Bien, son las 10:20, 10:19. Ustedes habrán advertido que en nuestro tandero tenemos allí distintas cuñas, distintos micros, que lo que van contando es de un acuerdo que se realizó entre el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y RTA, Radio y Televisión Argentina, para ir contando distintas cuestiones que hacen a la tarea del comité. Les quiero contar que nuestro comité, el Comité de Prevención de la Tortura, aquí en la provincia del Chaco, lleva adelante también tareas muy, muy importantes, y un poco para, a propósito de este convenio que se firmó a nivel nacional, queríamos charlar con el comité local. Estamos en contacto con Darío Gómez, que es integrante del Comité de Prevención de la Tortura Chaqueña. Darío, Tapita, ¿cómo va? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal, Silvia? Buen día, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de Radio Nacional. Como siempre, un placer intercambiar con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias. En principio, bueno, porque hay distintas cosas que me gustaría charlar contigo, pero en principio decíamos esto del acuerdo que tiene RTA con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, y algunas de las cosas que nos llamaron la atención es el impacto de la COVID en las cárceles para con las personas en contexto de encierro. Y escuchábamos por allí cómo es que hubo 120 muertes a lo largo de la pandemia, cómo es que la letalidad fue mayor en los lugares de contexto de encierro, cómo se incrementó inclusive el porcentaje de fallecimientos del 2020 al 2021 y notablemente respecto de las personas que estamos en libertad. Así que quería preguntarte un poco sobre ese tema aquí en la provincia del Chaco puntualmente.
Sí, bueno, efectivamente, la verdad que es muy importante el acuerdo a nivel nacional para difundir todas estas cosas del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura con Radio Nacional y todo el aporte que se puede hacer a través de los distintos medios, porque también es una forma, principalmente, no también, digamos, de visibilizar un tema que está absolutamente oculto, que estuvo siempre, digamos, fuera del alcance de la información pública, digamos. Dicho esto, en la provincia del Chaco, en relación al COVID, no hemos tenido el mismo impacto que hubo en otros lugares. Uh-huh. También tiene que ver con la articulación que se logró acá. El mecanismo nuestro, recordemos la audiencia, es el primero que se constituyó a nivel nacional. Tiene más años de trabajo, estamos hace casi 10 años. Y más allá de todas las debilidades y limitaciones uh-huh. estructurales o institucionales que podamos tener, hay una articulación institucional con los organismos estatales como para avanzar en medidas de prevención. En este caso, con el área de salud se trabajó mucho durante la pandemia uh-huh. y se han podido, a través de los sistemas de monitoreo, ir detectando o previniendo situaciones debido al hacinamiento, sobre todo, y a la cuestión que se la persona que está privada de libertad tiene un problema muy grave, que en una situación de pandemia una persona que entre de afuera con contagio adentro puede provocar una catástrofe, por supuesto, porque no hay forma, digamos, de impedirlo, digamos. Claro. Entonces lo que se hizo fue se canceló todo tipo de contacto, de visita. Nosotros hicimos hincapié en el cumplimiento de los permisos para el uso de celulares con videocámara para que los internos puedan comunicarse con sus familias, hijos, etcétera, etcétera. Y eso en gran medida fue algo que permitió, digamos, disminuir las posibilidades de contagio que sí hubo en otras provincias. Uh-huh,
uh-huh. Bueno, justamente también entre esas cuñas de las que hablábamos se indicaba, y eso me llamó la atención, porque hablaban de hechos de protestas, ¿no? Cómo es que seguramente las comunidades también fueron llevando adelante estos pedidos de a propósito de las restricciones de visita y de atención de salud, de elementos de higiene y, bueno, y pedidos que tienen que ver con sus causas. Como bien señalabas, entonces, aquí en la articulación con el Ministerio de Salud, ¿funcionó?
Sí, funcionó mucho mejor que en otros espacios de otras provincias, digamos. Uh-huh. O sea, hubo dificultades, hubo gente contagiada, pero en relación a la perspectiva nacional fueron muy pocos los casos. No tengo presente el número exacto, pero realmente se logró aislar y los casos que se fueron detectando fueron llevados a los centros de aislamiento que en su momento la provincia dispuso y por suerte fueron contenidos, digamos, en situaciones, digamos, normales como cualquier persona que tuvo COVID sin ningún tipo de enfermedad base. Bueno, no hubo que lamentar situaciones peores, ¿no?
Darío, bueno, por otra parte te consulto porque ayer veíamos cómo es que se hizo este anuncio de crédito para ampliar en 700 plazas los centros de detención. Sabemos que precisamente ahí hay superpoblación en las cárceles, en las penitenciarías, en las comisarías, y bueno, y es necesaria también una inversión en ese aspecto. ¿Qué expectativas se tienen desde el comité respecto de este anuncio?
Bueno, la verdad que qué tema, Silvia, ¿no? ¿Cuántas horas tenemos?
Es largo, evidentemente.
Y es el problema del hacinamiento, la superpoblación en cárceles, en comisarías particularmente, es un tema de vieja data que lo venimos denunciando, reclamando, requiriendo. Hemos presentado habeas corpus desde el comité, desde el Ministerio Público de la Defensa también lo ha hecho, o sea, la Secretaría de Derechos Humanos y Género, digamos, los distintos espacios que trabajamos en contacto con las personas privadas de libertad. Este tema es un tema que nos preocupa y lo, de hecho, nosotros en contextos de pandemia lo denunciamos con más fuerza porque teníamos este temor que con el hacinamiento, las condiciones, digamos, infrahumanas de detención en comisaría, los casos se potencian. Uh-huh. Hemos visto, nosotros difundimos también algunas imágenes de las condiciones de detención que ya superan lo que constituye una violación al incumplimiento de las normas internacionales que nuestro país adhirió para las personas privadas de libertad. Realmente yo debo decir que con 700 plazas que se amplíen a las que hay actualmente no se resuelve el tema. Uh-huh. Es una medida paliativa que por supuesto va a poner en mejores condiciones a una cantidad importante de personas privadas de libertad, pero nosotros tenemos alrededor de unas 2.600, 2.700 personas en la provincia, entre comisarías y servicio penitenciario. Uh-huh. Están prácticamente niveladas. El servicio penitenciario ha tenido por meses, por primera vez, menos detenidos que las comisarías, lo cual es muy terrible porque, digamos, las comisarías, la policía del Chaco no está preparada para cuidar a personas privadas de libertad. Se supone que el rol que tiene que cumplir es la seguridad ciudadana, la prevención del delito, digamos, ¿no? Entonces, esta tarea que tiene llegando a comisarías que tienen a lo mejor capacidad para 20 personas y albergan a 60, 70, celdas que no pasan los 10 metros cuadrados y que tienen adentro 22, 24 personas, realmente es inhumano las condiciones en las que habitan. Y esto no se resuelve solamente con una ampliación de plazas. Algo se viene charlando en la Comisión Interpoderes desde hace bastante tiempo en relación al uso de la prisión preventiva, a la falta de términos, que digamos en este momento los fiscales son los que tienen la decisión de la prisión preventiva que se le da a las personas sospechadas de ciertos delitos. Y el uso, por supuesto, es un uso bastante indiscriminado. Digamos, hay una situación que no pasa solamente por la prisión preventiva, claro, sino que la falta de uso de alternativa, que sé yo, como el sistema de vigilancia electrónica es menos costoso que construir lugares de detención, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero nos faltan lugares de detención y también falta el uso del sistema de vigilancia electrónica. Hay pulseras asignadas a la provincia del Chaco que no se utilizan todas las pulseras. Entonces, pues es un tema que tiene muchas aristas y que podemos verlo de distintos lugares, digamos, ¿no? Uh-huh. El Código Procesal Penal en eso tiene que ver, pero los niveles de violencia, el impacto, digamos, de los niveles de violencia que hay, va más allá del problema del código de procedimiento, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver también, como siempre hablamos, con una cuestión de formación, con bueno, hoy hemos hablado mucho y estos últimos días Chaco fue testigo del tema del racismo, digamos, que hay en la formación, en la fuerza de seguridad, en la legitimidad social que tienen algunas actitudes. Entonces, es un combo de cosas que nosotros creemos que se pueden, por supuesto, ayuda a tener más lugares, más espacios, ayuda a que los fiscales dicten menos prisiones preventivas y que utilicen más un sistema de vigilancia electrónica, ayuda a que se reforme ese código y que sean los jueces con ciertas restricciones en el tiempo los que hagan uso de la prisión preventiva, y también que se lleve adelante etapas de formación en relación al estigma que hay sobre ciertos sectores de la población que son los que siempre caen en prisión, digamos. Uh-huh. ¿No? Esto es lamentable, pero también hay que decirlo. Yo sé que por esto no estoy por tener más votos, digamos, pero es una gran realidad, digamos, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones.
Claro, claro. Tapa, y en este caso, ¿cómo articula, y te pido brevedad también para la respuesta, pero sí, cómo articula el comité con otras áreas, inclusive con el Ministerio de Seguridad?
Bueno, nosotros tenemos dos instancias importantes de trabajo, muy breve te hago, con el Ministerio de Seguridad compartimos la Comisión Interpoderes, en donde participamos todas las áreas del Estado provincial que tenemos algo que ver con la situación de los privados de libertad. Ahí va el Poder Judicial, a través del Ministerio Público de la Defensa, de la Procuración, van los jueces del Superior Tribunal de Justicia, van del Servicio Penitenciario y de la Comisaría, o sea, autoridades de todo el sistema, digamos. Esa es una instancia en donde estamos avanzando con algunos acuerdos en relación a las problemáticas que hay, sobre todo en Comisaría, que son las más delicadas. Y lo otro es en una articulación con espacios del Estado que tienen más que ver con derechos humanos. Estamos trabajando con este plan provincial que estamos construyendo entre todos y todas contra el racismo y la discriminación, que tiene que ver con educación, cultura, derechos humanos, tratar de apuntalar la formación para erradicar desde su raíz las malas prácticas que hacen a hostigamiento, torturas y malos tratos en funcionarios del Estado.
Bien. Tapa, muchísimas gracias por este contacto con la radio pública. Vamos a volver a hablar porque nos quedan muchos temas y sobre todo nos queda profundizar en este en particular. Así que agradecemos hoy la comunicación.
Bueno, sin duda que sí. Gracias a vos, Silvia, y un saludo a toda la audiencia de Radio Nacional.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, hablábamos con Darío Tapa Gómez, integrante del Comité de Prevención de la Tortura de la Provincia del Chaco. Son las 10:33 minutos.